¿Cómo se dirá para farmacia en italiano? Y GastroPlus, ¿eh?
Farmacie, ¿no?
Sí,
digo
hombre,
yo,
no,
digo
sí,
yo.
Así también valemos todos, Esmeralda. Y GastroPlus, hay que pues mandarle también, porque, ojo, ¡ay, las indigestiones! Y creíamos que era solo cosa
como
nuestra,
si te
¿eh? Exactamente, pero a veces las habas te pueden sentar mal. GastroPlus, para farmacie o para farmaciamundonatural.es. Consulte a su farmacéutico, háganos caso. Vamos al enigma y luego continuamos en nuestra tertulia. El del PNV ya no es que gobierne España, es que gobierna España en general, Cataluña, con la ETA en el País Vasco, en fin, todo un sarao. Hazme un consejito, Nieves, de Securitas Direct, y le doy paso a la pista del enigma.
Sí, pues puedes comprobar por qué más de 2,5 millones de personas confían algo tan importante como es su seguridad y la de su familia en Securitas Direct, porque cuando decides instalar la alarma de Securitas Direct, eliges para tu protección y la de los tuyos la empresa líder de alarmas de España y de Europa, con miles de expertos en seguridad a tu disposición las 24 horas. Si quieres solicitar una demostración gratuita de la alarma, llama al 900-130-900.
Le estaba poniendo en el ordenador, Nieves, como se dice, para farmacia en Italia, más o menos.
¿Sí?
Yo qué sé. Bueno, al enigma, ahí en qué círculos nos metemos.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy habla de una epidemia que no solo afectaría a España. Buscamos un quién de otro país que, como otros de aquí, se ha liado a soplar. A hinchar una cosita que todos tenemos y puede que en el curso del día le explote en la cara.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hay un consejo que podemos dar a todos los chicos que sueñen con convertirse en abogados de élite. Y es que tienen una gran oportunidad en la prestigiosa Universidad ISDE, no solo porque esta escuela está reconocida, referenciada en los más importantes rankings internacionales, sino porque su doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional, se ha convertido en poco tiempo en una referencia mundial, con prácticas desde primero de carrera y estancias académicas en Cambridge, en Londres y Columbia, en Nueva York, además de otras universidades internacionales. Hasta ahora sus alumnos han obtenido un 100% de aprobados y registra un 97% de colocación de sus alumnos en el mercado laboral. Información en www.isdegrado.com o también llamando al 91 126 5180.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias, está Luis del Pino aquí, está Carmen Tomás aquí en nuestra mesa y en la tertulia de hoy, de este miércoles, Ketty Garat, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Se la oye como si estuviera aquí, ya. Oye, y no es solo porque tengamos una cabina estupenda con un RSI estupendo en el Congreso.
La sino tenemos.
Sino porque Ketty, vamos a GAES.
Por su voz cristalina.
También es verdad. Y por tu oído tan estupendamente gaesístico. 902 026-024. Ya lo saben ustedes. 902-026-024. El teléfono al que pueden llamar para tener la revisión gratuita. GAES, para escuchar estupendamente. Ketty, me dicen que es casi de pitorreo lo que está haciendo Aitor Esteban, el del PNV en la tribuna, ¿no?
Pues si es que ya era de pitorreo lo que hemos metido antes en el boletín de las 5 de la tarde, lo de ahora ya, pues la verdad es que llama bastante la atención. Básicamente lo que está diciendo Aitor Esteban, y ahora en cuanto pueda os mando el sonido, bueno, pues es que tiene inputs catalanes que le aseguran que Torra va a rectificar y va a nombrar un gobierno sin tacha, sin mácula. Es decir, que va a dar marcha atrás en su intención y su decisión inicial de nombrar a consejeros fugados y presos, fugados de la justicia y presos. Con lo cual, estaríamos hablando de una rectificación de forma inminente, según lo que ha dicho Esteban, e insisto.
Y que llevaría sobre todo a la otra parte de quitar el 155.
Exactamente. Claro. O sea, si les anda ese camino, el presidente catalán, claro, básicamente sí se podrían publicar por parte de la Moncloa los nombramientos de ese nuevo ejecutivo, lo que supondría automáticamente que decayera el artículo 155 al tener un gobierno conformado al completo, no solo con el presidente. Y esta es la información que no da ni el Palacio de la Moncloa, ni la Generalitat de Cataluña, ni siquiera un partido independentista secesionista aquí en el Congreso de los Diputados, sino el Partido Nacionalista Vasco,
socio
del gobierno.
Que casi te llamo Kichi. Que...
No, por Dios.
Oye, pero se estaba hablando de dos diputadas de RC, ¿no? Que han salido ahí a decir, bueno, nosotras hoy tenemos que estar aquí para votar los presupuestos, pero no han desmentido que hubieran sido llamadas por Torras para como posibles consejeras, ¿no?
No, bueno, esas dos diputadas, básicamente, lo que ha ocurrido es que se les ha visto por aquí cuando tendrían que estar tomando posesión, pero no tiene...
No. Ah, no. Vale.
Claro, tendrían que estar tomando posesión porque son dos personas elegidas por Carles Puigdemont, pero han aparecido por aquí por el Congreso, es verdad que hay que decirlo, a última hora de la mañana, ya al filo de las 2 de la tarde, han aparecido por aquí cuando tendrían que estar esperando ser nombradas en la Generalitat de Cataluña, pero como finalmente ha dado marcha atrás Quim Torra en esa decisión, pero vale. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la... Bueno, tiene que ver, lógicamente, pero una cosa es...
tiene que ver que ha retrasado
los anteriores y otra cosa es que haya una confirmación oficial. Una cosa es que retrase, evidentemente, claro. Carmen. Una cosa es que retrase y otra cosa es que tengamos una confirmación oficial, aunque muy altanera, todo hay que decirlo, por parte de Victoria Esteban, y jugando a este juego de sobreentendidos y de chulería y de
sobre todo la parte de chulería, porque yo creo, Luis, que esto es de lo que está especialmente cansada la gente en España, y es ver cómo desde hace tanto tiempo un partido con 5 diputados o con 6 diputados es el que marca el son,
manda
al que tiene que mandar
España.
Bailar toda España.
España
te llega el PNV y te dice que... Y además con la chulería, porque me dice a Juan Pablo Polvorinos, el director de informativos, que ha entrado aquí, me dice, oye, pero que está diciendo Aitor Esteban, y que te lo está escuchando, y dice, si los hubiera negociado yo incluso les podría haber sacado mar, ja, 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 ja. Y esto es lo que la gente dice, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa aquí?
Bueno, yo lo primero de todo, felicitarle por su editorial de las 4. Siempre hace usted unos editoriales muy buenos, pero el de hoy me ha parecido especialmente brillante.
Se lo debo a Pablo Iglesias. Tengo tanta biblioteca.
Segundo, no hacía falta escuchar a Aitor Esteban. Si se escuchara este programa, pues habría escuchado a Luis del Pino decirlo el lunes, que la jugada era... Quim Torra, nombra tu gobierno separatista. Uy, no, Mariano, pero es que la gente te va a crucificar. Nada, tú metes ahí a los 2 fugados y a los 2 presos y yo te digo, no, es intolerable que haya fugados y presos. Entonces tú los quitas y entonces ya la gente dice, ay, mira, los ha quitado, qué tío. Y tenemos los 17 consejeros separatistas ahí tomando control de la Generalidad. Listo, todo esto es escenificación, ¿no? Oiga.
Pero Rajoy es súper, es un Superman ahí con toda esta estrategia de...
Le dais... No lo sé, pero...
Pero
siempre acierta aquí Pinatelli,
¿eh? Le dais esto conspiranoico de hace esto y de lo otro. Bueno, total.
Carmen, pero si eso es una jugada básica de manipulación de la opinión pública. Si yo le quiero colar 1 a la opinión pública, pongo sobre la mesa 2 y luego retiro de 2-1.
Pues yo creo que el que se la quiere colar es Aitor Esteban. Y a lo que decías tú antes, efectivamente algún día alguien en este país cambiará las reglas para que 5 diputados no manden en España. Y segundo... Ya que eso no se ha hecho, el Partido Socialista podía haber sido un partido de Estado, ya que ahora va Pedro Sánchez dando lecciones de estadista sobre lo que, ¿no? Ahora parece que, ¿no? Cada declaración que hace parece que es, bueno, que alguien le ha dicho, oye, ven aquí, le ha dado unos cuantos consejos y me lo han cambiado a Pedro Sánchez. Pues el cambio real de Pedro Sánchez sería que hoy hubiera dicho, olvidaros, a estos tíos ni agua, yo pongo los 5 diputados. Y eso hubiera sido...
Bueno,
un partido socialista.
Pero si yo creo que además esas cosas les benefician luego.
Pero por supuesto, vamos, hubieran dicho, joder, Pedro Sánchez, ahora sí que
sí, señor.
Me creo yo que este tío es responsable, que dirige un partido que puede tener, en fin, posibilidades de tal, y hubiera subido como la espuma, pero no hacen caso, les hacen caso a los que le comen la oreja con otras cosas.
Esteban poniéndose chulo y los inputs, el portavoz del PNV.
Señorías, vamos a continuar con el debate.
No, este no, este no. El otro. Me dice Ketty que tenemos el corte PNV inputs. Ahora le damos paso. Pero también había otra opción, que es la que el presidente del gobierno... Vamos a ver, Ketty Garate, ¿estás todavía ahí en el Congreso o te has levantado?
Aquí estamos, sí.
Porque,
no nos hemos
vamos
movido.
A ver, a mí me da la sensación de que nadie quiere que haya elecciones porque tienen mucho miedo a Ciudadanos.
Desde luego, PP, el PNV, PSOE, ¿no?
El PNV decía el otro día, pero si es que me paran por los pasillos y me dicen, oye, pero tú entrarás. Si Mariano Rajoy es consciente de eso, también podía haber dicho él, hasta aquí hemos llegado. Pero tirarse un farol, claro, porque quiere que le aprueben los presupuestos. Hasta aquí hemos llegado. Señores, no voy a ceder al chantaje del PNV. Así que, o hay algún partido responsable, como dice Carmen Tomás, y el PSOE se baja alguna vez de la burra, o me van a obligar ustedes a lo que no quieren, que es lo de
pero
Ciudadanos.
Que no hay ningún
claro, pero... Vale, eso sería, perdona Luis, eso sería en el caso de que a Mariano Rajoy le interesara o por lo menos no le aterrorizara acudir a elecciones en este momento, como es el caso, que le aterroriza en estos momentos tal cual están las encuestas con un Ciudadanos absolutamente imparable en esa subida meteórica, acudir a las urnas sería un suicidio absoluto y total. Y en esto hay un objetivo compartido por el Partido Popular y por el Partido Socialista, por el gobierno, por Mariano Rajoy y por Pedro Sánchez. Y de ahí que el objetivo a toda costa, y de hecho las negociaciones han sido intensísimas en las últimas horas y le han torcido finalmente el brazo al PNV, que yo creo que tampoco, bueno, que iba a ocurrir.
Mucho no
iba
a ocurrir. Ha costado tampoco.
Pero ayer, por ejemplo, a última hora de la noche, en este pleno maratoniano de presupuestos, en torno a las 10:00 y pico, en la conocida M30 del Congreso, el pasillo de circunvalación al hemiciclo, veías una imagen, en la que se palpaba el... No voy a decir pánico porque sería excesivo, pero sí nervios, sí inquietud, desde luego preocupación máxima por parte de un Mariano Rajoy, acompañado por todos sus fieles. Hacía muchísimo, muchísimo que no veíamos una imagen como esa. Mariano Rajoy rodeado de Fernando Martínez Maillo, de su jefe de gabinete José Luis Ayllón, de Rafael Hernando, de José Antonio Bermúdez de Castro, todos con cara de consternación, rictus serios, y todo esto después de que el PNV volviera a dar esquinazo a la prensa, diciendo no hay una decisión tomada, de que conociéramos por fuentes gubernamentales pues que las negociaciones estaban produciendo de manera muy intensa, no solo entre gobierno y PNV, sino del PNV con el gobierno catalán. En fin, yo creo que la situación no ha sido a lo mejor crítica, ¿no? Yo creo que no hemos estado a punto de ir
les
a elecciones, pero se lo han hecho pasar mal.
Sufrir un
se
poquito.
Lo han hecho pasar mal.
Vamos a escuchar lo que ha dicho Aitor Esteban en el Congreso, pero antes, a ver si es posible, para refrescar la memoria, Ortúzar, el jefe del PNV, delante de Eduard Pujol, el que una vez se dijo que iba a sustituir a Carles Puigdemont del PDeCAT. ¿Qué decía de lo del 155?
Nuestra posición es clara. Es una cuestión de principios. Con el 155 no jugamos. Con el 155 no jugamos. La mera existencia del 155... y la aplicación que se está haciendo de él en Cataluña es un ataque también a Euskadi y a nuestra idea del autogobierno. Por cierto, les habéis visto emocionarse cuando cantábamos la estaca. Están con nosotros Montse Candini, alcaldesa de Igualada y miembro del partido hermano, el PDeCAT, y Eduard Pujol, parlamentario de Junts per Catalunya. Benvinguts, estamos amb vosaltres. Semper
Fidelis. Aquí va de cualquiera.
Y sus lazos amarillos. Vuestros lazos amarillos y bufandas amarillas.
Todo.
Nos recuerdan que hay gente en la cárcel. Los queremos en casa ya. ¡Ya!
Venga. Y acerquemos a los de la ETA y pongamos las playas llenas de cruces. Estaba aplaudiendo los del PDeCAT mucho, pero en ese acto estaba también Aitor Esteban, que cuando estaba Ortúzar así, hacía y aplaudía, pero de aquella manera. Aitor Esteban hoy, explicando cómo no juegan con el 155.
Cuando dice que el desbloqueo de la situación es inminente, a mí me gustaría saber, ¿las garantías le llegan de Cataluña o de la Moncloa?
Mire, yo garantías no tengo ninguna, pero mis inputs son catalanes, por si les sirve. Garantías no tengo ninguna, porque mire usted, le voy a ser sincero, pero lo dejo ahí. pero sí le puedo asegurar. Bueno, ustedes pregunten, si ustedes son periodistas y ya saben a quién tiene y cómo y qué hacer.
¿Cómo se lo están pasando a
Esta
costa?
Esta es la altanería.
Pero ¿cómo se lo están pasando a costa de todos los españoles? Sí, sí. ¿Cómo se lo están pasando? O sea, este recochineo del que, oye, no es nuevo, ¿eh? Que no se le puede achacar a Mariano Rajoy.
Madre mía, esto es desde la época de Felipe González.
Pero vamos.
Si no era con el PNV, era con CiU. Si no era con CiU, era con los dos. Y si no...
Y luego, cuando llegó el cambio, exactamente igual.
Lo mismo.
A Aznar, lo mismo.
Lo mismo.
Y luego llegó Zapatero, y es verdad que con Zapatero fue un salto más, porque ya no era solo PNV y CiU, sino que fue Esquerra Republicana, que eso
y
no
el
lo
estatuto.
Habían, que no lo habían hecho los otros. Pero digo, en cuanto a pactar cosas, no es nuevo.
Y luego llegó Mariano Rajoy con mayoría absoluta y seguía pactando con ellos. Ah.
Oye, lo cual demuestra. Y Aznar con mayoría absoluta también pactaba con ellos.
Vamos a ver. Si se levanta el 155, bueno, para empezar, no hay ningún 155 que levantar porque no se ha llegado a aplicar. Se aplicó un 155 para convocar elecciones. Punto. Entonces, dicen, es que se va a levantar el 155. ¿Y qué? O sea, lo que habría que hacer es aplicarlo de verdad. Pero de todas formas, que quien lo quiere levantar no es el PNV. No es verdad que haya ningún chantaje del PNV. Eso es simplemente manipulación de cara a la opinión pública. No, es que tengo que levantar el 155 porque es que me hacen falta los 5 votos del PNV. Que no, que es Mariano Rajoy. Que quien le pillaron en el Congreso diciendo hay que salir echando leches de Cataluña no era un señor del PNV, era un señor del PP, el señor Martínez Maillo.
Eso sí, pero al final lo que estamos viendo hoy es lo que molesta a la gente.
Sí,
o sea, que hoy ya hayan intentado arañar hasta el último minuto, se publica hoy, la competencia en el puerto de Bilbao. Después, el puffing ese que está haciendo lo del referéndum de Podemos que decías tú, el puffing vasco, lo de el IVA, lo de la Y, lo del AVE, lo del 155...
El cuponazo, primero.
El cuponazo, todo, y al final... También queremos el puerto. Y encima ahora con chulería dice que no, que se va a levantar, por eso lo apoyamos. Pregunten ustedes a Quintorra y compañía.
¿Podría haber sacado más? Oh. Todavía hasta el último minuto.
Hombre, ya es que si saca más...
Bueno, pero lo ha dicho.
Sí, no, dice, y si lo llego a negociar yo, les hubiera arramplado todavía más. Keti, ¿cómo sigue la cuestión? ¿Esto a qué hora se votará?
Bueno, la segunda votación quedan 2 horas para que empiece. Ahora mismo están en la toma de posiciones de las enmiendas de los grupos. Sabéis que ya se han votado todas las secciones, que se comenzaron a debatir ayer a las 9 de la mañana. Y la segunda votación, que serían estas enmiendas, empezaría a las 7:30 de la tarde, pero también va para largo. Nos han prometido que hará también Mariano Rajoy, lógicamente, una declaración después de esa votación, teniendo en cuenta que va a salvar la legislatura en el día de hoy gracias al PNV, pero para eso todavía, insisto, queda un poco de camino todavía. Hay una lectura interesante, porque es verdad que aquí está la lectura de la compraventa del voto que se produce todos los años, pero también en clave catalana había 2 caminos para acabar con ese 155 ficticio que decía Luis del Pino. 2 caminos que eran muy sencillos. Uno es que rectifique Quintorra en esa voluntad de nombrar consejeros fugados o presos. Y el segundo es que el gobierno publicase el decreto de nombramientos. Finalmente, quien parece, según el PNV, que va a dar su brazo a torcer, era la parte más radical o más inflexible, al menos en sus declaraciones públicas, que es la de Quintorra. Pero hay una intrahistoria en el Ejecutivo o en las posiciones públicas y privadas del Ejecutivo que a mí me interesa mucho, porque nos dieron a conocer el sábado pasado que los servicios jurídicos del Estado estaban estudiando si era o no legal no publicar ese decreto de nombramientos y todavía no tenemos ni idea de si es legal o no. Es más, alguna fuente maledicente apunta a que el gobierno podría estar retorciendo en exceso y que conste que lo digo con todo el dolor porque va en contra de los que defendemos precisamente los argumentos de poner un dique de contención al independentismo. Pero la realidad es que hay algunas fuentes que apuntan a que el gobierno podría estar forzando en exceso la maquinaria del Estado porque los servicios jurídicos del Estado le estarían, y lo pongo en condicional, alertando de que a lo mejor no es legal no publicar los nombramientos. Con lo cual, cuidado, porque yo no sé si esa respuesta de los servicios jurídicos del Estado va a llegar o si una rectificación de Torra va a servir de cortina de humo para no conocer nunca qué es lo que decían los servicios jurídicos del Estado.
Pero si el Tribunal Supremo no les deja salir, es imposible que puedan tomar posesión luego...
No, pero son dos argumentos diferentes, porque claro, eso que yo también lo he preguntado es interesante. Una cosa es lo que dice el Tribunal Supremo con un criterio jurídico y lo que dice el juez Llarena diciendo, lógicamente, lo que es también de sentido común. Y otra cosa, que es que no pueden salir porque no pueden tomar ni están en plenas facultades para poder ejercer, pero otra cosa es un criterio político de que el gobierno se esté extralimitando políticamente en la no publicación de un decreto vulnerando lo jurídico, no ya, lo político.
Lo que pasa
y este es
que
un debate interesante.
Para mí que esa parte va a estar ya superada cuando el PNV haga lo que haga y si cumple lo que ha dicho el PNV Torra de quitar esos nombramientos y poner otro, entraríamos en el nuevo escenario y es en el de demostrar si lo que dice Luis del Pino de ese apaño, teatrillo y demás está implicado Ciudadanos. Porque, claro, el gobierno dice, los consejeros fugados y los presos, en este gobierno, si están ahí, el 155 sigue. Pero Albert Rivera no dijo eso. Albert Rivera dijo, hay que 155 TV3, 155 Mossos, 155 Educación. Si el presidente superracista que está diciendo Pedro Sánchez, que está forzando mucho para que se vea que él también, lo de los separatistas no les gustan. Si después de todo eso, con un nuevo gobierno, como dice Luis del Pino, igual que el otro, solo que sin problemas de cárcel y demás, todos van a querer que se quite el 155, Luis.
¿Caña y pincho de tortilla?
A que todos quieren.
A que, no, alguno hará alguna declaración, Ciudadanos dirá, no, nos parece, esto es terrible.
Pero
no hará nada. Pedro Sánchez dirá, lamentamos mucho que un xenófobo, pero claro, la ley es la ley, si esto han elegido, pues bueno, pero le vigilaremos, Mariano Rajoy, pero no toleraremos que me infrinjan la ley, pero estamos obligados a...
Pero entonces, palabrería. Entonces te entiendo, Luis, que tú lo que crees es que porque este tío es un racista y un xenófobo y ha escrito cosas asquerosas y es un...
No, y porque ha dicho que va a hacer...
Y es
lo
demencial,
que
y ha dicho que va a hacer, ¿sí? Esa es mi pregunta. Bueno, no sé si preguntarte porque entonces no hablo y te coges la palabra. Pero vamos,
¿cómo se nota que tiene experiencia?
Me pregunto. Entonces tú lo que propones es... No solo mantener el 155, sino reforzarlo para ver qué hace, a expensas de ver qué hace.
No,
Para que no lo haga. O sea, para lo que dice, no lo haga. Entonces yo te digo, eso es un argumento que es, o sea, que usted me encarcela por, le estás dando la razón a todos estos que están diciendo que ellos están en la cárcel por lo que piensan. ¿Entiendes?
A mí, de cara a que presida la Generalidad o no, el hecho de que sea un racista redomado, como demuestran sus escritos, sí, es un añadido, no es lo fundamental. O sea, hace especialmente repugnante el hecho de que tal...
No ha tomado ninguna decisión.
Si no debería tomar la posesión de la Generalidad, no debería haberla tomado y no debería tomar posesión un nuevo gobierno, es porque son golpistas. Porque están en un golpe de Estado. Entonces, bueno, el gobierno de la nación tendría que impedir por todos los medios...
Pero ¿cuál es qué acto ha propiciado
que no hace
de
falta,
golpe de
perdone,
Estado?
Es que no hace... ¿Qué acto ha propiciado? ¿Cuál? Hombre, ha dicho que está a las órdenes del golpista fugado.
Sí, vale, bueno,
él
eso
va a continuar
decir,
con la lucha
bla,
por la
bla,
República
sí,
Catalana.
Bla, vale, bla, bla.
Pero es que no hace falta nada más. No hace falta que cometa ninguna ilegalidad, doña Carmen Tomás.
Pues quitarle a un tío su derecho a presentarse y a ser un racista si quiere
perdone,
y meterlo.
Claro,
no,
que puedes.
No
el
puedes.
Artículo 155 de la Constitución no dice si una comunidad autónoma cometiera delitos, no. Dice, si una comunidad autónoma atentare gravemente contra el interés general,
vale,
podrá ser intervenida.
Vale, y quinto atentado porque nos ha llamado perdone, africanos, hombre.
Están atentando continuamente quienes luchan por la República Catalana
pero
independiente.
Tendrá que tomar alguna decisión en base a esa...
Con anunciarlo,
lo los otros.
Con anunciarlo no, vale. No, con
Garate al Congreso.
Yo no lo tengo claro. Lo de que con anunciarlo tú puedes ya quitarle a un
puedes,
tío.
Puedes,
no, yo no
puedes.
Yo no lo tengo claro, yo no tengo claro eso.
Hombre, yo tengo claro una cosa. Uno, que la conspiración contra el Estado debería de ser y es un delito. Y nadie lo tenía claro hasta que de repente se actuó, y Luis del Pino lo recordará bien porque lo hablamos él y yo, tanto en privado como en público, contra los alcaldes que habían manifestado su voluntad de participar en el referéndum. Ahí se actuó preventivamente. Antes de que actuaran ellos, en el momento en el que ellos manifestaron su voluntad, se actuó contra ellos.
Llevo tratando de acordarme de en qué momento se cambió, qué noticia es la que había cambiado, el hecho de no podemos actuar contra palabras, sino contra hechos, y me lo acabas de recordar. Es verdad que eso lo cambió todo, y además aquí lo pusimos, dijimos, o sea, que para otras cosas no se podía actuar porque solo habían anunciado, y para esto sí, y ese fue el
llevan
momento...
a 700 alcaldes ahí a montar. Claro.
Y ese fue el momento en el que
pero
dijeron...
pero eso es un acto.
No, perdón, habían anunciado que iban a dejar sus...
Que iban.
Eso es un acto, convocarles con las varas y tal.
No, anunciaron que iban a dejar sus instalaciones para que se hiciera eso. Y que dijeron, pues todos los que lo han anunciado que pasen a declarar a la justicia. Y se les llamó. Y era lo mismo, era anunciar que iban a prestar sus instalaciones para la comisión de algo que era ilegal. Y sin que se comitiera todavía...
No sé, yo por más juristas que hay mucha división de opiniones sobre eso.
Bueno, Keti, que te he interrumpido, perdona.
No está claro.
No, iba precisamente por esa línea, que es que creo que en este caso es el ejemplo perfecto, pero es verdad que la conspiración es un delito, la conspiración contra el Estado. Y el presidente Quintorra, otra cosa es que haya voluntad real de ir por ese camino que describe Luis. Y yo creo que eso es ciencia ficción. O sea, no estamos hablando de un escenario completamente antagónico. O sea, cuando decimos que hay teatrillo, lo decimos porque es verdad que en privado, a día de hoy, en algunas cosas más que en otras, pero es verdad que hay una frente entre ciudadanos, PSOE y Partido Popular, gobierno, hasta el punto de que, por ejemplo, se ha hablado y están todos completamente a favor de ignorar precisamente lo que le dicen los servicios jurídicos del Estado para no publicar el decreto. Y yo creo que como en eso, en muchas cosas. Y de ahí el malestar tan sumamente notable y sincero que había por parte del gobierno, sin ánimo de tomar partido por nadie, pero de gobierno y de Partido Socialista con Albert Rivera, cuando se sale del camino.
Pero entonces la idea es que los servicios jurídicos...
De lo que ya estaba pactado.
Los servicios jurídicos sí le están diciendo al gobierno que debería de haber publicado el decreto.
No,
pues
eso...
parece que pues
sí,
parece
sí,
que
sí, 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 perdona, sí, eso es lo que se ha filtrado ya.
Digo, pero que eso...
¿Ah, se ha filtrado ya?
Yo lo he leído.
Pues ya me dirás dónde, porque yo no lo he visto. Pero
chau.
Escucharlos,
bueno,
escucha
chau,
mucho.
Claro, bueno, ya estamos...
Escucharlos es escucha mucho. Hoy sí. Yo solo sé... hay que diferenciar entre lo oficioso y lo oficial. El oficioso, desde luego, está en todas partes, ese comentario. Bueno, y en lo oficial... Oye, hoy se... Sí, yo no sé quién... Desconozco, insisto, Carmen, yo no lo he leído en ninguna parte, solo lo he oído en Corrillos, y al margen de esto se le ha preguntado tanto a la número 2 esta mañana del gobierno, a Soraya Sáenz de Santa María, como a Rafael Catalá, el ministro de Justicia, y los dos, absolutamente, han esquivado la cuestión, y lo que han dicho es que el gobierno no tiene intención y que lo sigue estudiando.
Oye,
y que ahí van a seguir estudiándolo. Oye, 5 días, tenemos un servicio jurídico en España, una abogacía del Estado potentísima, con gente potentísima, y en 5 días son incapaces de dar una... Hombre, coincidiera conmigo Luis del Pino, seguro, que suena un poco extraño. Que
bastante, bastante.
No, hombre,
no busques aliados
bastante,
aquí. Eso no vale.
La atención.
Eso no vale, Keti. Keti, estoy preocupado. ¿Has comido ya? Porque me has dicho que la jornada estaba siendo muy larga e intensa.
Fugaz, pero he comido, sí, sí.
Bien, eso está bien. Lo digo porque es tan intensa la jornada que esto ya parece cada vez más el ciclismo. El ciclismo, una de las cosas curiosas que gusta de este deporte, es que claro, como tienen que estar 5 horas y media dándole pedales a una bicicleta, y además les pilla desde las 12 hasta las 5 de la tarde, pues tienen que comer mientras están montando en bicicleta. El avituallamiento, ¿no? Y de pronto se sacan ahí un plátano, unas chocolatinas y demás. Esto era habitual en ciclismo. En el Congreso de los Diputados es un poco más novedoso, pero esto es lo que tiene la política del cambio. Atentos al momento, Ana Pastor, presidenta del Congreso, con Tania Sánchez y como Blancanieves con una manzana de por medio.
Señorías, si alguno de ustedes tiene la glucemia baja y quieren tomar algo, hay una cafetería al fondo del hemiciclo. Lo digo porque no parece muy normal que se coma en el hemiciclo. Continuamos. Continuamos con el debate de la sección 18.
Le ha pillado a Tania Sánchez comiéndose una manzana. En el Congreso.
Hay que decir.
No se la habría dejado en el escaño que, Irene Montero.
No. Estaba en el escaño de Garzón y estaba justo hablando con Íñigo Errejón. Y muy disciplinada, porque Ana Pastor no la ha nombrado, pero se estaba refiriendo a ella, muy disciplinada, ha dejado de morder la manzana, la ha tenido en la mano, ha aguantado unos minutos y después ha alargado. Y se la comió fuera.
No eran nachos, que podía haber sido
Pero
cosa.
Es que en otro escaño de Podemos había un tupper. Sí.
Te digo, que acaba saliendo los nachos. Bueno,
que uno se compra chales de 600.000 euros y luego pues no te queda para ir a la cafetería.
Sí, pero no, ¿cómo que no? Segundo momento, y ahora
si
no lo comentas.
Tiene un millón de herencia, ¿cómo no le va a dar?
Ahora no lo comentas, Ketty, porque estaban haciéndose las votaciones y se ha tenido que votar muchísimas cosas y la cosa se alargaba y según se iba votando se iba yendo por ahí, eran las tripas de los diputados, y en el momento en el que han dicho última votación, taca, venga el 4, bingo, han dicho bueno, y ahora va a hablar la ministra Tejerina, pero la estampida ha sido tal que os pido que prestéis atención al micrófono abierto de Ana Pastor.
Señorías, vamos a continuar con el debate. Continuamos. Silencio, señorías. Es una vergüenza.
Es una vergüenza. Como ya no es lo importante, Ketty, que es votar. Va a hablar y dice, venga, chicos, que hay barbacoa en el chalet. Y digo, que hay barra libre en la cafetería, Ketty.
Sí, la verdad es que la imagen ha sido, desde luego, bochornosa. Y eso que no se ve la estampida, solo se oye, la podemos intuir cómo ha sido. Pero pues como esas imágenes, ¿os acordáis? Justo antes de irse de puente, que salían en el pasillo de...
Con la maleta corriendo, que no llego.
Pero es que iban corriendo. Cuando sale alguien que ya no interesa, pues ala, me acuerdo cuando salía el pobre Marugán, que no quedaba ni los socialistas quedaban. O sea, se quedaba solo en el atril.
Hay que guardar las formas, hay que guardar las formas comiendo, hay que guardar las formas votando y hay que guardar las formas también escuchando, aunque lleven unas cuantas horas, porque es verdad que ayer la jornada empezó a las 9 de la mañana, terminó a las 10 y media de la noche, esta mañana a las 9 de la mañana y son muchas horas seguidas.
Hombre, bueno, sí, y además es que...
En mi etapa acabábamos a las 2 de la mañana, o sea que...
Bueno, y en la de
todavía habéis ganado algo.
Y en la de Ketty hay días que no acaban.
En la mía también.
Pero escucha, además también es que nos metemos con ellos cuando quieren quedarse a escuchar a Tejer y se llevan la comida al escaño. Y cuando se van a comer al Congreso, entonces nos metemos también con ellos. Pero bueno, me ha parecido importante lo de hay que cuidar las formas. Incluso hasta cuando le dices a través de fuentes a Pablo Montesinos que estás harto del PP de Aznar. ¿Titular en libertaddigital.com ahora mismo, Nieves?
Un titular bastante escatológico, tengo que decir. El caso Zaplana aviva la tensión entre Rajoy y Aznar. Dos puntos y abro comillas. Nos estamos comiendo su mierda.
Pues yo prefiero la manzana de Tania Sánchez.
Yo
o
también.
El tupper del de Podemos. Y además, Pablo Montesinos es un tipo educado y estas cosas no le gustan. Así que las fuentes del PP, por favor, nos estamos comiendo su... marrón, bueno, no voy a seguir por aquí. Porque no era la merienda.
Pablo Montesinos es un tipo educado al que evidentemente no le gustan estos titulares, pero su información, desde luego, es impecable. No voy a decir que conozco la fuente, pero sí sé que hay un enormísimo malestar.
Pues dile Ketty a la fuente, dile a la fuente que a Nieves no le gusta leer estos titulares ni a mí decírselos.
Sí, pero en ocasiones estas expresiones
reflejan a la perfección lo que sientan algunos.
¿Cuál es el estado de ánimo? Y ahora mismo el estado de ánimo dentro del Partido Popular y concretamente en la cúpula del Partido Popular con el entorno de José María Aznar. Esto es lo más lindo que podéis escuchar en la cúpula del Partido Popular, porque a partir de ahí todo va a peor. O sea, los comentarios en Aznar, Zaplana, son de un malestar y de una contundencia, y yo creo que ha empezado
una línea,
pero esta línea va a continuar, ¿eh?
Lo
y yo
siguiente,
creo que vamos a ver enfrentamientos, en fin.
Lo siguiente puede ser...
PP con el viejo PP... Tremendos.
Lo siguiente puede ser, nos estamos comiendo a su yerno. Digo,
cuidado porque está muy cerca, está rondando.
Una observación sobre ese titular. No dice Pablo Montesinos, ¿quién del PP le ha dicho eso?
Miembro de la dirección nacional.
De la dirección del PP sobre Aznar diciendo, nos estamos comiendo su mierda. Yo no sé quién se lo habrá dicho. Ahora, de lo que estoy seguro es de que, con toda probabilidad, el que le ha dicho eso a Pablo Montesinos, de no ser por Aznar, estaría en estos momentos de bedel en algún edificio de oficinas en alguna parte. En fin.
Quizá un puesto más honrado que el que tiene ahora.
Bueno, hay algunos que no fueron nombrados para Aznar, ¿eh?
¿Cómo?
Que hay algunos que no han sido nombrados por Aznar.
Bueno, han sido nombrados por alguno que ha sido nombrado por Aznar.
Ahí ya has dejado sin...
Vamos, que el Partido Popular no existiría hoy en su forma actual de no ser por Aznar.
Hay para todos. Entonces,
bueno, hablando de herencias, atención, porque nos ha llamado mucho, Aida, el titular que llevaba El Mundo esta mañana. Llevan al juez la lista de los 85 enchufados del PSOE en la famosa fundación de las tarjetas sex, ¿no, Aida?
Así es, es la primera denuncia por contratar amigos y familiares de políticos socialistas y la ha presentado el Sindicato Andaluz de Funcionarios y nosotros hemos hablado con Alfonso Calabuch, que es su secretario de Comunicación. Bueno, pues él nos ha dicho que esto era un secreto a voces, pero que nadie lo había denunciado y tras meses de investigación han decidido llevar una lista ante el juez con 85 nombres y apellidos de trabajadores que fueron alcaldes, concejales socialistas o familiares de dirigentes del PSOE que fueron contratados entre 2003 y 2011, pero es que no descartan que pueda haber más nombres implicados. Entre ellos está Fernando Villenrueda, que es el que pagó por error en un club de Alterne con la tarjeta de la FAFE.
Porque no introdujo el PIN, pero no quiero sacar ese tema porque luego Luis del Pino me hace chistes.
Y además es que todas estas personas siguen trabajando en la Junta a día de hoy, porque es que cuando se acabó la FAFE pasaron al Servicio Andaluz de Empleo, el SAE.
El propio Fernando Villenrueda, el director general que ha sido técnico de la FAFE, que ha sido gerente y que ha sido secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva del PSOE, pues tenía contratadas en la FAFE a su esposa y tenía a su cuñado y tenía a su sobrino Villen Nogales. Que el propio Javier Guerrero Benítez, antiguo director general de Trabajo y Seguridad Social, pues tenía contratación de amigos y paisanos, una persona muy destacable a la hora de meter a gente en la FAFE, era Antonio Rivas, el delegado provincial de la Consejería de Empleo, que tenía cuatro sobrinos ahí metidos. Lourdes Medina Varo, que era secretaria general técnica de la Consejería de Empleo, tenía a su cuñado. Agustín Barbera Salvador, viceconsejero de la Consejería de Empleo, tenía a su cuñada también. María José Cañete tenía directamente a su hermano, Francisco Cañete Acosta, y siendo esta coordinadora general de empleo. Todavía, a fecha de hoy, siguen llegando correos de que sepáis que el alcalde de o el exalcalde de también trabaja en FAFE y también ha sido contratada por la misma vía. Y lo que es peor, siguen engrosando la nómina de la extinta FAFE, hoy subrogada al Servicio Andaluz de Empleo, y que, como es muy evidente, todavía siguen estando ahí.
Yo entiendo que lo de Zaplana es jugosísimo, y además fue exministro y demás, y entiendo, y ayer le dedicamos nosotros buena parte del programa y demás, pero la mujer del alcalde de Sevilla, que es que entre las cinco
ya,
pero
sobrino,
sí, pero
otro,
pero la mujer del el alcalde de Sevilla, que estamos hablando de una de las cinco ciudades más importantes de España, Sevilla, Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Santiago, Sevilla.
No, pero ¿y cómo funcionaba? O sea, el mecanismo por el cual pues estaba toda la pues el mismo que los ERE y el mismo que tal es la familia, la pasta, esto lo que pasa es que reparten. El problema del Partido Popular es que le salen, pues este que se llevó 20, el otro que se llevó 10, el otro que se llevó 15. Es que aquí es, como han repartido todo, o sea, pues el día que se levante la alfombra del PSOE, del gobierno andaluz, eso no vamos a dar abasto. O sea, eso es que es todo una, como decía nuestro compañero, es que es una tela de araña increíble. O sea, llena de círculos, de círculos, de círculos, ¿ves? Van de un sitio a otro, cierran un sitio y se van a otro y vuelven a crear la tela, ¿no? De la familia, el partido. Es un lío entre la familia, el partido.
La familia, el municipio y el sindicato, sí.
Bueno, a ver qué pasa en noviembre, ¿no? Que parece que cada vez hay más voces que apuntan a que el adelanto electoral
en Andalucía
sería en noviembre, ¿no? A ver qué pasa en noviembre, si mantiene el liderato Susana Díaz o no. ¿O hay sorpaso? Mía,
bueno, aunque esta denuncia de ITER tiene que admitirse, sí que nos ha adelantado Alfonso Calabuch que creen que sí se va a admitir, porque es que ya hay precedentes. Podría haber presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias y acabar en prisión.
Yo creo que no cabe otra que admitirla. Y segundo, nos basamos en la doctrina del Tribunal Supremo sobre casos similares, incluso más cortos o menos graves, y que han sido no solamente denunciados, sino investigados y posteriormente condenados. Estamos hablando del alcalde de La Línea, del alcalde de Marbella, del alcalde de Jerez de la Frontera, que todos conocemos, del presidente de la Diputación de Orense. Existe la misma tipología del presunto delito que nosotros estamos denunciando, que es la contratación irregular de personal amparada en el nepotismo o el clientelismo político.
No está mal, ¿eh? Empieza con la lista, además lo dice, como se lo saben, con una naturalidad. Dice, bueno, está enchufado este, el otro, el de
el que nació para los ERE, ¿os acordáis? Uno sí, que allá sí, sí. Estaba en la empresa antes de que...
Por cierto, que una de las prejubiladas, Chollo, ha dicho hoy que Griñán, ¿qué? Dice, Griñán lo sabía todo. Se está complicando, ¿eh? Entre el chofer de la cocaína implicando a caballo loco.
Vamos a ver, pero si el mundo en su momento publicó los decretos firmados por Griñán de ampliación de la partida. Pero si es que ¿cómo puedes decir que yo no? Si es que están ahí los documentos firmados por el consejero de Economía y Hacienda ampliando la partida famosa de los ERE. ¿Cómo va a ser que no sabes nada?
No, es que es imposible. En todo ese tema, pues evidentemente la estrategia será, en caso de que se complique la cosa para Griñán, pues Susana Díaz salir a la palestra y decir, eso es el pasado, yo no sé nada de este hombre, ya no está en el partido. ¿Cómo? Exactamente igual que el Partido Popular con Zaplana.
Con Zaplana,
¿no?
¿Que Eduardo qué?
Sí. Pero si
propio, ese ya no es militante.
Pero si el propio Chávez dijo que eran cuatro golfos. O sea, el que está sentado en el banquillo dijo, estos son cuatro golfos.
Dice, y no sabe usted lo que me costó encontrar a los otros tres.
Y son bueno, decenas.
Antes de seguir fustigándonos, que no es una excepción España, ¿eh? Hoy Nuria Richard en su enigma... ¿Tenemos ganador, Nieves?
Sí, tenemos ganador. En su enigma... Poquitos ganadores, a pesar de toda la participación que ha habido, ¿eh?
Es que estaba un poquito lejos. Ha dicho Nuria Richard, epidemia... ¿Qué epidemia? Bueno, he dicho algo más, pero con lo de epidemia dice, ¿esto será contagioso? ¿De quién hablaba Nuria Richard?
El enigma de hoy es el futuro primer ministro de Italia, un tal Giuseppe Conte. Tras casi 80 días, por fin los partidos populistas de izquierda y derecha, Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte... tenían un nombre elegido para presentar ante el presidente de la República, Sergio Mattarella. Pero solo un día después de conocer su nombre y su currículum de 12 páginas, de presentar al desconocido a los italianos, a este abogado y profesor universitario de 54 años, ex votante de izquierdas, así le define la prensa, de repente oye que un corresponsal del New York Times hace una llamada para preguntar por la letra pequeña de su currículum, es decir, los cursos, los másters de los políticos españoles, y que no consta. Giuseppe Conte dice en su currículum que ha estudiado en la Universidad de Nueva York. Se le ha preguntado a la universidad y ha dicho que no le consta como alumno. Giuseppe Conte dice que ha dado clase en la Universidad de Malta en el verano de 1997, pero en Malta no le reconocen. Giuseppe Conte dice que estuvo en la Sorbona, pues tampoco aparece en la base de datos ni de estudiantes, ni investigadores, ni tampoco de doctorado. El teléfono echa chispas y el currículum de Giuseppe Conte va reduciéndose como el contrato de los hermanos Marx. Giuseppe Conte, puestos a decir, dice también que estuvo en Yale y en la Duquesne University de Pittsburgh. Y bueno, pues ya se imaginan que tampoco. Última hora, nos dicen que algunos medios... están publicando que los estudios que constan en el currículum de Giuseppe Conte en la Universidad de Viena realmente no es así, fue un curso de alemán. En la Universidad de Cambridge, Conte dice que estuvo estudiando durante el mes de septiembre de 2001, justo el mes que cierra esta institución. Está claro que al que hay que despedir es al que ha hecho el dichoso currículum. ¿Y cómo se defienden los partidos populistas que han propuesto a Conte como primer ministro de Italia? Pues diciendo que hay miedo al gobierno del cambio. Hombre, un poco de temor sí. Fíjate que Giuseppe Conte es conocido por promover la meritocracia. Madre mía. Es que te partes. Está claro que en Italia nos siguen llevando la ventaja en montar el circo.
Ahora, pero quien crea que es que está la cosa muy mal, o que está peor, o que madre mía lo que hemos llegado, en Italia, en la Italia de hace unos años, se entera alguien de que le plantean algún escándalo a un político por tener mal el currículum y se tronchan de la risa. Antes en Italia no dimitían ni aunque te sacaban contactos con la mafia, pero vamos, contactos que trabajabas para la mafia y robabas para la mafia y dabas chivatazos a la mafia para que mataran a jueces. Ahora se llevan
pues
las manos a la cabeza
a todo el mundo,
por el currículum.
No, pero que ni Italia engaña a todo el mundo. Pero
eso piensan los italianos de España.
La economía sumergida, no, pero cifras, la economía sumergida es 10 puntos más que la española. O sea, allí no paga impuestos ni su padre.
Yo un consejo a los amigos italianos, no se preocupen si están cuestionando a su candidato. Hagan una consulta a los inscritos telemática que dure 7 o 10 días o tal y asunto arreglado.
Por cierto, me chiva Miriam Muro desde el Congreso.
Es que no los ordenadores de Podemos van a un séptimo de la velocidad normal.
Se tarda una semana en votar.
Me chiva Miriam Muro que al final va a haber auditoría externa. El recuento lo hace Echenique y los suyos, pero dicen que luego va a haber una auditoría.
Que nombran ellos también.
No lo sabemos porque no han podido precisar ni el nombre ni quién hace la auditoría.
Será la Waterhouse esa que decía...
Weiss-Prater-Hande-Power. Efectivamente. Ketty, no te rías tanto. ¿Cómo va la cosa en el Congreso?
Pues dicen que no falta mucho para que... Parece que se está adelantando. No faltaría mucho para que empezara la votación, con lo cual parece que... bueno, pues tendríamos la luz verde y la valoración de Rajoy un poquito antes de tiempo. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues oye, estaremos muy pendientes. Hablando de luz y de ahorro energético, en el Congreso, en tu casa, en tu chalet, ¿qué tres palabras te cambian la vida, Luis del Pino?
Quiero una manzana. Uy, no. Quiero un Toshiba, doña Tania. Un Toshiba. Mucho mejor que una manzana, hombre.
Depende para
no
qué,
te llaman
hombre.
La atención.
La manzana, además la manzana
de la discordia. La manzana de la discordia. ¿Quién ha ganado el enigma?
Eladio de Madrid por mail.
Eladio.
Fue el primero.
Pues mira, Eladio, si quieres tener agua caliente, aire acondicionado y calorcito en invierno, bueno, en invierno o en primavera, pues te paso, en verano. Si quieres tener calorcito en este invierno que dura ya 12 meses, quiero un Toshiba. Lo pones en tu navegador y te mandan un técnico a casa. Así de sencillo.
A tu empresa también. Sí, no solo a tu domicilio.
Correcto.
También si tienes una empresa.
Eso Por es. Eso todos quieren ser Toshiba.
Todos Toshiba.
Es verdad, sí señor. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda, se ha quedado Quintorra mudo.
Se ha quedado en silencio absoluto, sí.
No dice nada, después de que el PNV han dicho, pregúntenle a Quintorra, que sabemos que está todo apañado para que quiten el 155, o si no va a nombrar a nada. Mudo se ha quedado Quintorra, con
mudo,
lo que le
mudo.
Gusta el hablar de cráneos, ADN y esas cosas.
Ni él, ni los suyos, nada de nada, silencio llamativo. Estamos preguntando todos los medios, no hay respuesta ni siquiera sobre si va a pronunciarse alguien, el que sea, ya no ni siquiera Quintorra en los próximos minutos, acerca de cómo valoran en su grupo parlamentario cómo se han tomado la decisión del Partido Nacionalista Vasco de apoyar las cuentas. A la espera de que, bueno, nos llegue alguna reacción de algún tipo desde Cataluña, en el Congreso sigue el último tramo del debate de las cuentas, con la fijación de posiciones de los grupos en las enmiendas a los presupuestos, y ya tenemos allí sí en el Congreso las primeras reacciones al voto de los nacionalistas vascos. Mariano Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Esmeralda? Buenas tardes. Pues como dices, continúa ese debate en el que, bueno, estaba viendo ya una recopilación incluso de posiciones más generales sobre los presupuestos generales del Estado. Escuchamos, por ejemplo, acaba de intervenir hace un instante el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, hablando de una cuestión fundamental del PNV, el cupo vasco, aunque en este caso en referencia a una enmienda de Bildu.
Lamento informarle a los señores de Bildu que en estos momentos, con un cupo de 1.300 millones de euros y un ajuste por IVA de 1.600 millones, ese cupo a día de hoy sale negativo. Por tanto, no lo están pagando. Pero vamos, a mí no me parece serio que vengamos aquí en los presupuestos generales del Estado a discutir el cupo vasco. Pero...
Por su parte, desde Podemos, Segundo González hablaba del fraude fiscal y lo relacionaba con el caso Zaplana, sin olvidarse de atizar también a la bancada de Ciudadanos.
Y está en el corazón del partido de gobierno. El último caso es el del señor Zaplana, que llevó las mordidas a Uruguay a través de Luxemburgo. ¿Cómo van a ser creíbles combatiendo el fraude? Y los señores de Ciudadanos, con esas gafas nuevas que han adquirido recientemente, no sé si es que no les permiten ver a los defraudadores porque solo ven españoles y no distinguen defraudadores y no defraudadores, señores.
Continúa en el Congreso de los Diputados, Esmeralda, este debate de los presupuestos generales que hoy quedarán vistos para la sentencia.
Gracias, Mariano. Bueno, no dejamos el seguimiento también de la llamada Operación Erial. Hablabas del exministro y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana. Agentes de la UCO ahora le han trasladado a su despacho, precisamente de Telefónica, aquí en la capital, en Madrid, para buscar más información. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el último de los registros programados este miércoles. Han sido 22. Zaplana presencia la entrada de la UCO en su despacho de la sede de Telefónica en la Gran Vía de Madrid. La compañía anunció tras su detención que suspendía toda relación laboral con el exministro. Una vez concluyan estas diligencias, pasará a disposición judicial para ser interrogado por el magistrado que instruye la causa en Valencia. Está investigado por blanqueo de capitales, cohecho, malversación y prevaricación en el marco de una supuesta causa, esta operación Erial, de amaños y comisiones durante su etapa como presidente de la Comunidad Valenciana.
Bueno, en juicio también de los ERE. Reveladora la declaración que ha hecho hoy una prejubilada de los ERE asegurando, y lo van a escuchar de su boca, que el expresidente de la Junta Andaluza, que José Antonio Griñán, lo sabía todo. En su comparecencia como testigo ha asegurado que le envió al expresidente varios escritos advirtiéndole de estas irregularidades.
Que tenía la agenda muy apretada y que no nos podía atender. Él sabía de todo, de todo, de todo, de todo. Porque en el escrito lo pone.
Estamos hablando de un escrito que usted remitió y fue en el ejercicio 2010.
Sí.
Bueno, pues ahí lo deja
todo,
la...
Todo,
no había ninguna duda. Bueno, y llamativo también, Dieter, que acabamos de conocer que el fiscal pide prisión permanente revisable para el conocido como asesino de Pioza, el brasileño Patrick Nogueira, que será juzgado en el mes de octubre. La fiscalía solicita esta pena por la muerte de los dos niños de 1 y 4 años. Su defensa alegará seguro trastorno mental transitorio. 6:04 de la tarde, Deportes, Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y hoy, Dieter, nadie se puede perder el primer palo porque me cuenta Dani Blanco que tenemos un protagonista de lujo esta noche.
Sí, que además va a marcar en la final de la Champions.
Bueno, ojalá, el centrocampista del Real Madrid, Marco Asensio, que se someterá esta noche a las preguntas de Juanma Rodríguez, a 3 días de jugar la final de la Champions ante el Liverpool, la segunda del jugador en su carrera, tras la que ganó el año pasado en Cardiff ante la Juventus. Todo ello a 24 horas del viaje a Kiev de la plantilla del Real Madrid, que será mañana a primera hora de la tarde, después del último entrenamiento en Valdebebas, a eso de las 11:30 de la mañana.
Seguimos manteniendo ese resultado para el partido, 2-2, prórroga, penaltis, gana el Madrid con gol de Cristiano.
Eso es.
Bien, es que me han regalado un desfibrilador y es por saber si lo tengo que tener a mano el sábado.
Sí.
Ay, señor. Venga, que vamos a empezar ya la tertulia de nuestros catedráticos sabios.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.